5, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo mostrad en vuestra fe virtud, y esto es, como vamos a ver, actividad, energía o poder, y en la virtud, ciencia o conocimiento, y después del conocimiento, en el versículo 6, dice templanza, lo que es dominio propio, y al dominio propio, la idea de mostrar es de añadir o agregar, vamos a añadir la paciencia, y esta es la palabra normalmente traducida como perseverancia, ¿sí? Perseverancia, y en la perseverancia, temor de Dios, se traduce como piedad o devoción a Dios, o amor para con Dios, aún se puede traducir así. Y en la devoción a Dios, el versículo 7, amor o afecto fraternal, esto es amor para con los hermanos, el afecto fraternal. Y por fin dice, en el amor fraternal, caridad, y esto es un amor universal o general, y la idea es amor hacia los inconversos, hacia toda la humanidad. Y ahora en el versículo 8 dice, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, mas el que no tiene esas cosas es ciego, tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación, vuestro llamamiento, vocación es llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que hemos mencionado, la certeza de la salvación. Y habiendo visto hace 8 días la flojera espiritual, uno de los obstáculos, ¿no? Una de las cosas que impide a muchas personas en cuanto a la certidumbre y la seguridad de su propia salvación, habiendo explicado a fondo las posibles causas de la flojera espiritual, ahora vamos a pasar a otro obstáculo, otra cosa que impide a muchas personas que están buscando la certidumbre y la seguridad de su salvación. Me voy a tomar una pastilla. El tema que vamos a analizar el día de hoy, en parte, los frutos de la salvación. Muchas personas, cuando comienzan a analizar su propio estado o su propia condición espiritual, se meten en problemas debido a que no ven en sí mismas los frutos de la salvación. Ahora, para introducir nuestro tema, vamos a hacer varios comentarios, ¿no? Muchas veces no nos juzgamos a nosotros mismos correctamente. Es decir, frecuentemente nos equivocamos en cuanto a nuestra verdadera condición espiritual debido a que todos nosotros tenemos la tendencia de no ser honestos con nosotros mismos, la tendencia de creer que las cosas son mejores de lo que realmente son. Somos, como ya sabemos, ¿no?, muy prontos, muy aptos para fijarnos en los pecados de los demás, muy listos para juzgar la condición espiritual de otros, y muy negligentes, muy indispuestos para fijarnos en nuestros propios pecados. Y es un hecho que frecuentemente nos equivocamos tanto en nuestros juicios respecto a otros y en la forma en que nos juzgamos a nosotros mismos. Y aún más, otro obstáculo en este asunto es la tendencia que todos los seres humanos tienen de compararse a sí mismos con los demás. Y muchas personas, cuando se trata de este asunto, de un examen espiritual de sus propias vidas respecto a los frutos de la salvación, terminan comparándose a sí mismas con otros, o sea, evaluándose y midiéndose conforme a lo que ven en otras personas, y esto también lo señala el apóstol Pablo, ¿no?, diciendo que aquellos que se miden y se comparan a sí mismos consigo mismos no son muy sabios ni juiciosos. Entonces, cuando comenzamos a hablar de este asunto de los frutos, estamos hablando de la necesidad de hacer un autoexamen profundo de nuestra propia condición espiritual. Y aquí estamos buscando no simplemente ciertas evidencias de la salvación, sino más bien los frutos que podemos resumir en la siguiente forma: los frutos que se manifiestan en el crecimiento espiritual. Pero antes de comenzar a analizar el tema, voy a hacer otro comentario. Siempre debemos guardar en mente lo siguiente: cuando nos examinamos a nosotros mismos en este sentido, buscando los frutos que manifiestan la realidad de un crecimiento espiritual en nosotros, siempre debemos hacerlo recordándonos en primer lugar de la realidad de la justificación por medio de la fe. O sea, recordándonos de la realidad de la salvación por gracia. Lo que sucede con muchas personas es que se ponen a examinarse a sí mismas, no están contentas ni a gusto con lo que encuentran. Después de hacer un autoexamen, terminan en un estado o una condición de depresión o de desánimo, espiritualmente hablando. Pero lo que debemos hacer siempre es, primero, examinarnos a nosotros mismos, tomando en cuenta la realidad de la salvación por gracia, la justificación por la fe en Cristo, el hecho de que la salvación no depende de nuestras obras. Y en segundo lugar, siempre debemos terminar este proceso de examinarnos a nosotros mismos, debemos terminarlo entregándonos nuevamente al Señor. O sea, cuando encontramos cosas que no nos gustan, lo que debemos hacer, no debemos desanimarnos, ni desesperarnos, ni caer en la depresión, sino que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y entregarnos nuevamente a Cristo, pidiéndole su gracia, su poder y su ayuda para cambiar y superar esas cosas que no nos gustan, ¿no? Entonces, vamos a comenzar nuestro estudio de hoy introduciendo el asunto del crecimiento espiritual, porque los frutos que vamos a examinar ahora tienen que ver precisamente con la cuestión de si crecemos espiritualmente o no. Y vamos a introducir el asunto entonces señalando en forma muy breve las características de la niñez en sentido espiritual, o sea, las características de la inmadurez espiritual. O sea, las características que vamos a señalar aquí son las que caracterizan a los que son niños en sentido espiritual, recién nacidos, creyentes inmaduros. Y después de dar esta lista de características, vamos a guardar en mente ciertos puntos, porque estos mismos puntos los volveremos a ver más adelante en nuestro estudio de hoy. La primera característica, y después volveremos a nuestro texto, lo vamos a analizar más detalladamente después de ver estas características. Vean en Efesios en su capítulo 4. La primera característica de la niñez espiritual, en este caso de los niños, ¿no? Sin hablar de la niñez espiritual, son las mismas características que vemos en los niños. Los niños son caracterizados por la inestabilidad. Esto ya lo sabemos. Y cuando Pablo comienza a tratar con este asunto en Efesios 4, en el versículo, ya lo tienen, en el versículo 14, dice que ya no seamos niños, y vean la palabra, fluctuantes. Y esto es la descripción más común en el Nuevo Testamento de la niñez en sentido espiritual. Los niños son fluctuantes, inestables, sujetos a cambios, no tienen firmeza, no tienen estabilidad en sentido emocional. El niño se espanta, el niño se deja controlar y dominar por sus emociones, es muy variable en sus estados de ánimo, pierde el equilibrio. Le podemos ver a un niño en este momento no tranquilo y quieto, y en 5 minutos se pone a llorar, después se está sonriendo. O sea, va de un extremo a otro, se emociona fácilmente, se espanta, se desanima, se deprime. Ahora, muchos creyentes son caracterizados por esta inestabilidad, o sea, se dejan dominar, como ya hemos visto en otros estudios, por sus emociones, por sus estados de ánimos, dependen mucho de sus sentimientos, y así es que viven en forma inestable. En segundo lugar, la niñez es caracterizada por la falta de entendimiento. Ven en Hebreos 5, la falta de entendimiento, y guarden en mente este punto, la falta de comprensión. Este punto lo volveremos a ver el día de hoy. Algunos de esos puntos los veremos en otro estudio. En Hebreos, en su capítulo 5, por favor, ahora la lectura en el capítulo 5, versículo 12, hablando de algunos creyentes que no habían crecido en aquel entonces, dice, debiendo ya ser maestros, 5:12, después de tanto tiempo, tienen necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y sabemos, lo hemos escuchado muchas veces, esto es A, B, C, lo que enseñan al niño, sería en el kinder, ¿no? Ahora, no en la primaria, en el kinder. Pero ven, tienen necesidad de volver a estos primeros rudimentos, no pueden manejar el alimento sólido, es necesario que ustedes reciban pura leche. Y vean lo que dice en 13, cualquiera que participa de la leche es inhábil o inexperto para la palabra de la justicia, porque vean su condición, es niño, dice. Y ahora viene la característica que estamos señalando aquí, la vianda firme o alimento sólido es para aquellos que han alcanzado la madurez, la palabra perfectos es madurez, para los que por el uso o la costumbre tienen sus sentidos, guarden en mente todo esto, lo vamos a ver más adelante, sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien, y vean, el mal, dice. Pero ahora, ahí está lo que quiero destacar. El niño no entiende bien la diferencia entre el bien y el mal. O sea, el niño comete muchos errores, hace cosas necias, porque no es capaz de entender bien las cosas. No se da cuenta muchas veces de las implicaciones de sus hechos. Su entendimiento es limitado. No puede tomar en cuenta toda la perspectiva. No puede entender las cosas profundas. De hecho, el niño no tiene una perspectiva correcta de sí mismo ni de ninguna otra cosa. Y siempre se detiene con las cosas más sencillas, como por ejemplo A, B, C. Ahora, en tercer lugar, vean, bueno, aquí no vamos a ver los textos. El niño es caracterizado por la falta de dominio propio. Ahora, guarden en mente este punto, lo volveremos a ver también en nuestro estudio de hoy. Una de las características principales de los niños es que no pueden disciplinarse a sí mismos. O sea, les hace falta lo que llamamos la autodisciplina, la capacidad de disciplinarse a sí mismos, y es por lo tanto que tenemos una guardería para que los niños que no pueden controlarse a sí mismos estén abajo, no estorbando ni causando problemas para ustedes que están tratando de escuchar la palabra. El creyente inmaduro, fíjense bien, sufre mucho en este punto. O sea, tiene problemas con el dominio propio. Es inmaduro, necesita mucho cuidado y mucha atención, de igual manera como un niño en la guardería. Ahora, en cuarto lugar, el niño es caracterizado, y este punto también lo veremos más adelante, buscan en 1 Corintios en su capítulo 3, el niño es caracterizado por lo que podemos llamar el exhibicionismo. Es un exhibicionista, o sea, una persona caracterizada, vamos a verlo más adelante, por el orgullo o por un concepto erróneo de sí misma. Una persona como un niño, ustedes lo han visto, ¿no? Hasta lo vemos a veces en el culto. El niño entra, no le importa lo que estamos haciendo nosotros, no le importa el hecho de que va a interrumpir o va a causar un problema para los demás. El niño está pensando en sí mismo, tiene un concepto erróneo de sí mismo, quiere llamar la atención hacia sí mismo y, por lo tanto, es capaz de hacer muchas cosas necias en forma de un exhibicionista, ¿no? Cosas para que los demás se fijen en él. El niño habla demasiado de sí mismo, se preocupa demasiado por sí mismo, piensa principalmente en sí mismo, quiere el crédito por lo que hace, y los padres tienen la responsabilidad de frenar y disminuir este tipo de exhibicionismo en sus hijos, o sea, enseñando a sus hijos que no pueden vivir así, que no son el centro del universo, que todas las cosas no giran alrededor de ellos, y que ellos no pueden andar todo el tiempo tratando de llamar la atención hacia sí mismos, ¿no? Ahora, la última característica, 1 de Corintios 3, el niño es caracterizado, en este punto, por un interés en las cosas superficiales y externas. Y aquí nos lo dice Pablo, juzgando así correctamente a los corintios, creyentes recién nacidos, vean, niños en Cristo. La última parte del versículo 3 habla de que les tenía que dar la mamila, no podían comer el alimento sólido. Y vean en 3, todavía sois carnales. No, esto no es la doctrina del creyente carnal, sino es la realidad de lo que sucede. Un creyente puede tener una perspectiva carnal, como la perspectiva de una persona en conversa, una perspectiva humana, una perspectiva equivocada de la realidad, y esto es el caso aquí. Se fijaban en los hombres, vean en 4, uno dice, no, a mí me gusta Pablo, otro, a mí me gusta más la predicación de Apolos, y Pablo dice, no están actuando como si fueran carnales, fijándose en puras cosas externas, y luego les comienza a dar todo un discurso acerca que los ministros son simplemente hombres, pero el poder es de Dios. Ahora, los niños se interesan en las cosas externas, en las cosas superficiales, se contentan con ver un show, un teatro, o sea, se contentan con la mera apariencia de éxito, muchas veces con la mera apariencia de resultados fantásticos. O sea, los niños no pueden ver más allá, no pueden analizar a fondo las cosas, se fijan en la personalidad, en este caso de los predicadores, o en su forma de hablar, o en alguna otra cosa que no tenía importancia alguna. Ahora, cuando comenzamos a analizar este asunto, el crecimiento espiritual y los frutos que debemos buscar en nuestras propias vidas, los que decimos ser creyentes, lógicamente podemos concluir que las marcas y las características que vamos a buscar son opuestas a estas. O sea, en vez de buscar la inestabilidad, vamos a buscar la firmeza, ¿no? La perseverancia. En vez de la falta de entendimiento, la falta de comprensión, vamos a buscar un entendimiento espiritual de la realidad, ¿no? En vez de la falta de disciplina y dominio propio, vamos a buscar ciertas evidencias de la templanza, del dominio propio. En vez del exhibicionismo y el orgullo, vamos a buscar la humildad, la mansedumbre espirituales. En vez de un interés en las cosas superficiales y externas, vamos a buscar un interés en las cosas verdaderamente importantes, ¿no? En la doctrina verdadera y aún más la aplicación práctica de dicha doctrina. Ahora vuelvan a 2 de Pedro, por favor. Y ahora, para seguir introduciendo el tema, vamos a analizar la importancia de este asunto. Cuando, esto lo vimos en la primera parte de nuestro estudio hace 8 días, cuando Pedro nos dice, por ejemplo, en el capítulo 1 y en el versículo 5, nosotros también poniendo toda diligencia, ¿sí? Y después en el versículo 10, por lo cual, hermanos, 1:10, procurad tanto más de hacer firme. Y esta idea aquí es con más empeño, con más diligencia. Se nos está exhortando a que nos examinemos a nosotros mismos con el fin de asegurarnos de nuestro llamamiento, de que Dios realmente nos ha llamado interiormente, concediéndonos el don del arrepentimiento y la fe en Cristo, de que como consecuencia podemos concluir, como consecuencia de nuestro llamamiento, que somos en verdad los escogidos de Dios. Cuando Pedro nos habla en esta forma, procurar hacer firme, lo que ya hemos visto es que esto es una posibilidad. Ya lo hemos explicado en nuestro primer estudio. Podemos asegurarnos de que somos en verdad los elegidos de Dios, salvados y justificados por Cristo, podemos asegurarnos en cuanto a nuestra propia salvación, y es de suma importancia que lo hagamos, o sea, que pongamos toda diligencia en un examen, un autoexamen profundo de nuestra condición espiritual, y esto es lo que hemos estado haciendo en, ya son 6, esto es el 7º estudio sobre este tema. Pero vean, muchas personas no quieren hacer esto. Incluso el próximo domingo, la mayor parte del estudio lo vamos a dedicar a todas las evidencias de que la seguridad de salvación de una persona es falsa. O sea, vamos a señalar las características de una certeza y certidumbre falsa de nuestra salvación. Y una de las cosas que vamos a ver en la lista es precisamente lo que estamos diciendo aquí. Muchas personas no quieren examinarse a sí mismas. Dan por hecho, dan como hecho, que ya son hijos de Dios, hasta tienen miedo, se rehúsan, o cómo puedo decirlo, resistan, se ponen obstinadas, no quieren examinarse en forma profunda, ni mucho menos poner toda diligencia para ver si en verdad son hijos de Dios o no. Y aquellos que no se examinan a sí mismos a la luz de la palabra de Dios, en la gran mayoría de los casos son personas engañadas, y al no examinarse a sí mismas están simplemente garantizando que permanecerán engañadas hasta que ya es demasiado tarde. Un error en ese punto en cuanto a nuestra propia salvación es un error fatal que trae consecuencias eternas. La persona que permanece bajo el poder de esta clase de engaño, o sea, no quiere examinarse, no quiere ver la realidad de su condición espiritual, es una persona, en primer lugar, que no ha sido llamada verdaderamente por Cristo y que corre el riesgo de nunca ser llamada, de nunca ser realmente convertida. La persona engañada pudiera darse cuenta de su engaño simplemente examinándose a sí misma en forma honesta. Se daría cuenta entonces de inmediato de su error. Pero como muchas personas no quieren hacerlo, se meten en este problema. Ahora vean lo que dice Pedro aquí. Nos dice que es posible asegurarnos de nuestro llamamiento y elección. Estas son palabras que se refieren a la doctrina del llamamiento eficaz y de la doctrina de la predestinación, y en una forma más amplia son doctrinas básicas del Evangelio, ¿no? Pero nos dice que podemos asegurarnos de esta realidad en cuanto a nosotros, pero vean cómo, vuelven a verlo, poniendo toda diligencia, 1:5, para añadir o agregar a nuestra fe, y nos da una lista de cosas. Nos dice, les va a costar algo, esto no es fácil, no es tan sencillo como muchos se imaginan, como muchos han erróneamente enseñado, ¿no? Procurar con mayor empeño, poniendo todo empeño, procurar tanto más hacer esto. ¿Por qué? Porque vale la pena, ¿no? El costo del engaño es demasiado alto. Lo que nos va a costar, si estamos equivocados en cuanto a nuestra salvación, lo que nos va a costar es más de lo que podemos pagar. El costo del engaño es muy alto. Vale la pena. ¿Por qué? Porque esta certeza está disponible para cualquier hijo de Dios. Podemos alcanzarla, podemos asegurarnos de nuestra salvación, pero si no queremos hacer lo que nos dice aquí, nunca lo lograremos. Entonces, nos dice en forma muy sencilla que podemos alcanzar esta certeza llevando ciertos frutos. Esto es el argumento. Llevando ciertos frutos. ¿Cuáles frutos? Estos son los frutos que vamos a examinar en el transcurso de nuestro estudio de hoy y en parte también, si Dios quiere, el próximo domingo. Pero la base de su argumento, ven en Mateo 7, y esto no vamos a tardar para aclararlo porque es algo que hemos visto muchísimas veces. La base de su argumento es muy sencillo. La verdadera salvación siempre produce ciertos frutos. O sea, esto es algo muy sencillo. Cristo nos lo explica en estos términos, lo vamos a leer ahora en Mateo 7, diciendo que es como un árbol que lleva ciertos frutos.
examinamos los frutos llevados por X árbol, ahí está nuestro árbol, ¿no? Y si vemos que los frutos son buenos, llegamos a la conclusión de que el árbol es bueno. Si vemos que los frutos son malos, llegamos a la conclusión de que el árbol es malo. El argumento es, otra vez, la causa y su efecto. Ahora, lo que nosotros sabemos es que cuando Dios salva, perdona y justifica a una persona, o sea, ahí le justifica a esta persona, ¿no? Dios siempre realiza un cambio en su corazón. Le da una naturaleza nueva, la regeneración, le resucita espiritualmente. Cualquiera de esas palabras sirven para explicar el cambio que Dios hace en la naturaleza de esta persona. Le da una naturaleza nueva, de inmediato esta naturaleza nueva comienza a hacer guerra contra su naturaleza caída. Esto da lugar a un largo proceso de santificación que consiste de una lucha continua entre estas dos naturalezas, pero la naturaleza nueva es tan poderosa y tan fuerte que le da a la persona la capacidad de mortificar sus pecados, de crecer espiritualmente, de andar en obediencia, etc. Entonces, la causa de estos frutos, ¿sí?, es la naturaleza nueva, o sea, el nacimiento nuevo que Dios realiza instantáneamente en el corazón de cada persona justificada, ¿no? Cada persona salvada por la gracia de Cristo. Entonces, vean el argumento aquí en Mateo 7, 17, hablando de los falsos profetas, el tema más ampliamente aplicado a todos, no solamente los falsos profetas. Por sus frutos los conoceréis. Cójense, vean la pregunta, cójense uvas, nunca hemos visto que de ahí en donde crecen puros espinos o abrojos, que ahí van a cosechar uvas. Esto no sucede, ni higos de los abrojos, dice. Entonces, el argumento es conforme a la naturaleza del fruto, ¿sí? O sea, esto es el efecto. Podemos llegar a cierta conclusión en cuanto a la naturaleza del árbol. Esto es algo muy sencillo. El argumento no es, ah, ustedes deben hacer buenos frutos, así se van a salvar a sí mismos. No, 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 somos salvos primero y justificados por la pura gracia y misericordia divinas y después capacitados por Dios para dar buenos frutos. Y ahora ven, esto es el argumento en 18, cuando dice, ven en 17, todo buen árbol lleva buenos frutos. Y vemos que esta persona, porque el árbol representa en realidad el estado de su corazón, si vemos que esta persona está llevando buenos frutos, debemos concluir que su corazón ha sido regenerado y cambiado por Dios. Si vemos que la persona está llevando malos frutos, debemos concluir lo contrario. Y cuando dice en 18, no puede el buen árbol llevar malos frutos, ¿qué es lo que está diciendo? Esto lo hemos visto muchas veces. Cualquier árbol bueno puede en una época, en una temporada, en una cosecha, dar malos frutos, pero normalmente, o sea, tomando en cuenta la dirección, o sea, ¿cuál sería la palabra? Tomando en cuenta el fruto que normalmente produce, ¿sí? El fruto que normalmente produce es bueno. Entonces, llegamos a la conclusión de que el corazón de esa persona es un corazón bueno, un corazón regenerado y cambiado por la gracia de Dios. Y la forma en que dice, ven, por otra parte, aquellos que tienen un corazón malo no pueden dar buenos frutos. Y todo el argumento es causa y efecto, ¿no? Y el punto aquí es que aún en los regenerados que están luchando tremendamente con el pecado, la mayoría de sus frutos serán buenos. Sí, muchas personas dicen, ah, ¿cómo podemos distinguir? Ya hemos visto, la naturaleza nueva es más fuerte que la naturaleza caída, la gracia es más fuerte que el pecado, y Dios nos libra del dominio, de la esclavitud del pecado. O sea, lo que está diciendo es que los hijos de Dios pueden caer en cualquier pecado, pero no pueden vivir en ningún pecado, lo que hemos visto antes. No pueden hacerlo porque tienen una naturaleza nueva que les impide, que no les permite vivir así. Y luego advierte diciendo, todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. O sea, aquellos que no llevan buenos frutos no son verdaderamente hijos de Dios. Esto es el argumento en Santiago 2, aunque no vamos a tardar el día de hoy para ver nuevamente los argumentos en Santiago. Santiago dice simplemente que la fe verdadera produce frutos. Es el mismo argumento. Si tenemos el don de la fe, inevitablemente esta fe obra motivado por el amor, produciendo así frutos, y estos frutos son la única evidencia de que nuestra fe es verdadera, de que tenemos en verdad la cosa verdadera, ¿no? Ahora, vamos a ver en una forma muy rápida, están en 2 de Pedro, en su capítulo 1, la descripción que Pedro nos da. En primer lugar, eso es lo que vamos a mencionar rápidamente, porque simplemente sirve para confirmar el mismo argumento que acabamos de dar. La descripción que Pedro nos da de la persona que no pone toda diligencia para asegurarse de su salvación. O sea, Pedro nos dice que la persona que no lleva estos frutos y que no hace un esfuerzo para asegurarse con esta clase de autoexamen de que su salvación es verdadera en vez de falsa, vean la descripción que nos da de esta persona. Y vamos a enumerar rápidamente los puntos. Comenzamos en el versículo 8 y vamos a invertir las cosas. Dice Pedro, si hacemos estas cosas, ¿sí?, no nos dejarán estar ociosas. Vean la descripción. La persona que no lleva estos frutos, que no se esfuerza, es una persona, vean la palabra, ociosa. ¿Qué es esto? Esto es una persona inactiva, o una persona que no avanza, una persona que no crece, cualquiera de estas palabras. Pero lo que nos interesa más aquí es lo que Pedro está comentando acerca de su fe. Nos está diciendo que la supuesta fe de esta persona es una fe inactiva, o sea, que no produce nada. Una fe ociosa, pasiva, o como lo dice Santiago, una fe muerta. Esta persona es una persona estancada. Vean, estancada. Ahora, hay que tomar en cuenta, estancada, ¿no?, que Pedro está escribiendo a personas que dicen ser creyentes. Y nos está advirtiendo respecto a aquellos cuya fe no tiene energía. La primera cosa en la lista, debemos añadir a nuestra fe poder, energía, actividad, cualquiera de esas palabras. Pero muchos de aquellos que se identifican como creyentes tienen una fe inactiva. No crecen, no cambian, no hay ningún, ¿cómo puedo decirlo?, movimiento espiritual en su vida, para decirlo así. Son personas estancadas, no hacen nada en la vida cristiana, no sirven a Dios. O sea, en la mayoría de los casos, cuando vemos a una persona así, que permanece por un tiempo en esta condición ociosa, estancada, etc., debemos concluir que es una persona no regenerada. ¿Sí? Ahora, la segunda cosa que Pedro dice es que estas personas son estériles. O sea, llevando fruto, dice, no seremos estériles. Pero estas personas ociosas, estancadas en la vida cristiana, son personas completamente estériles, o sea, sin frutos. Y ya sabemos qué es lo que debemos pensar acerca de una persona así, que no son verdaderamente hijos de Dios. De hecho, Cristo lo enseñó, lo vimos hace poco en uno de los estudios sobre la vida y los pámpanos. Cristo dice en Juan 15, todo pámpano que en mí supuestamente está unido conmigo, pero no lleva fruto, dice, le quitará. O sea, personas estériles que no llevan fruto en la vida cristiana, en la vida espiritual, no son realmente creyentes. La tercera cosa que dice, ven en el versículo 9, lo dice ahora en forma más directa, el que no tiene estas cosas, vean la palabra, es una persona ciega. Espiritualmente ciega. ¿Qué es esto? Una persona que no puede ver las cosas espirituales, que no puede ver las realidades espirituales. La fe, la verdadera fe, nos hace aptos para ver las cosas que no se ven. Recuerden ustedes en Hebreos 11, la fe nos hace seguros de lo que estamos esperando y ciertos de lo que no vemos. O sea, nos da la capacidad de ver las realidades espirituales y eternas y actuar a la luz de ellas. Nos da la capacidad de tomar en serio la realidad del cielo, la realidad del infierno, la realidad de la salvación eterna,
la realidad de la perdición eterna, las cosas que estamos esperando, que en este momento no las vemos con nuestros ojos físicos, podemos verlas con los ojos de la fe. La fe nos da la plena convicción y certidumbre respecto a la realidad de las cosas futuras, pero esa persona no las puede ver. Pedro dice, el apóstol Pedro dice, es una persona ciega. Y aún más dice, tiene la vista muy corta. ¿Qué es esto? Una persona que no puede ver muy lejos. O sea, aún muchas de esas personas dicen que creen en estas realidades espirituales y eternas, pero no son afectadas. O sea, estas cosas no tienen ningún efecto, ¿es la palabra? Ningún efecto práctico sobre sus vidas. Simplemente dicen con sus palabras, ah, sí, esto lo creo y aquello también, pero no hay ningún impacto, no hay ninguna realidad en sus vidas. Y estas personas, según Pedro, no solamente, fíjense bien, tienen la vista muy corta, lo que está diciendo más detalladamente es que son personas que no tienen una perspectiva espiritual de la vida. Eso es igual a lo que Cristo enseñó en el Sermón del Monte cuando habló de aquellos que tienen un ojo malo, ¿no? Y aquellos que no pueden ver claramente las realidades espirituales y eternas, personas ciegas espiritualmente. Estas personas no tienen el discernimiento espiritual para ver ni siquiera la importancia de asegurarse de su propia salvación. Y aún así dicen que son creyentes en Cristo Jesús. No pueden ver hasta el punto de ser afectados por las cosas que están por venir, y aún así nos dicen que son hijos de Dios. Y ven, además de esto, Pedro dice respecto a estas personas, fíjense bien, que se han olvidado, la última frase en el versículo 9, de la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué es esto? Estas son, escuchen con mucha atención aquí, las mismas personas que dicen ser creyentes, pero actúan como si se hubieran olvidado completamente del propósito de la salvación. Ahora vean aquí, esto es un tema muy amplio, solamente lo vamos a mencionar. Cuando una persona es convertida, o sea, regenerada, se arrepiente, cree en Cristo, salvada, ¿cuál es el propósito de su salvación? Simplemente que no vaya al infierno, así predican en muchos templos. Ah, todo esto, lo que a usted le debería preocupar es que no vaya al infierno. Es todo el asunto. Con tal que no voy al infierno, ah, qué bueno, no voy al, ya se acabó el asunto. Para muchas personas, eso es la totalidad de la salvación. Ah, que no quiero ir al, nadie quiere ir al infierno. Si el asunto fuera simplemente no querer ir al infierno, todo el mundo sería salvo. Nadie quiere. En el día de juicio, todos van a rogar y invocar y hasta, pero van a ir de todas formas al infierno. El asunto no es simplemente escapar del infierno. El propósito de la salvación es que seamos no solamente perdonados, justificados, ese es el boleto al cielo, que no vayamos al infierno, pero aún más, que seamos cambiados, transformados, santificados y hechos aptos en sentido práctico para vivir en el cielo, para servir a Dios en la eternidad. O sea, todo el tiempo que nos deja en este mundo, Dios, después de perdonarnos y salvarnos, nos deja en este largo proceso de santificación con el fin de prepararnos para que hagamos algo específico en la gloria, para que seamos aptos para vivir felices en un mundo en donde no hay pecado ni pecadores, en un mundo en donde nunca volveremos a pecar jamás, en el cielo, en la gloria. Pero vean, estas personas se han olvidado del propósito de la salvación, del propósito del perdón de sus pecados. Y esto lo sabemos porque se contentaron con el mero hecho de pensar, supuestamente, ¿no?, de creer que sus pecados fueron. Es como aquel católico que sabe que va a pecar mañana y va a pedir perdón del sacerdote hoy. Lo que le preocupa es que no sea castigado por ese pecado, pero no tiene la menor intención de ser cambiado, regenerado, de vivir una vida santa. O sea, no entiende la primera cosa acerca de la salvación. Y todas las personas que piensan así de la salvación no pueden tener una verdadera seguridad de su salvación, no pueden tener ninguna certeza a menos que sea una seguridad o certeza falsa y diabólica. Y vamos a ver, si Dios quiere, de hoy en ocho, varias características de esta certeza o seguridad falsa que caracteriza a muchas personas. La quinta cosa que Pedro dice, y esto es la cosa más importante, la última frase del versículo 10, porque haciendo estas cosas, vean, no caeréis jamás. No caeréis jamás. ¿Qué es esto? ¿Nunca caeremos en ningún pecado? No, eso sería absurdo. Todos los creyentes caen en pecado. El tema aquí, incluso la palabra griega lo indica, la caída aquí es una caída final, o sea, una caída permanente y final. Se refiere a la apostasía. Se refiere a aquellas personas que hacen una profesión de fe, por un tiempo siguen diciendo, profesando ante los ojos del mundo, que son hijos de Dios, pero son personas ociosas, estériles, sin fruto, ciegas, se han olvidado, ni siquiera en muchos casos entendieron el verdadero propósito de la salvación, caerán. Muchas de esas personas caen aquí y ahora de su profesión de fe, caen en la apostasía. Llegan al punto en que abandonan su profesión de fe, regresan al mundo. No, no es que fueron salvos y perdieron su salvación. Esta descripción lo deja bien claro. Nunca fueron realmente convertidas, nunca realmente entendieron las cosas. Y Pedro dice, todos aquellos que son caracterizados por estas marcas, ¿no?, que acabamos de señalar, están en peligro de caer definitivamente, finalmente, en el infierno. Porque son personas engañadas. Y aún así, cada ratito escuchamos de esto, alguien llegó ahí a la misión en Toluca, un pastor, creo que lo conoces, Ricardo, alegando, haciendo un berrinche, porque yo había hablado de que hay evidencias, frutos, estaba haciendo un berrinche, diciendo, no debemos pedir nada de evidencias, de frutos de la salvación. A mí me pregunto a veces, ¿cuál Biblia están leyendo? ¿Hay otra Biblia diferente de esta? O sea, ¿de dónde sacan sus ideas? Pero así es con multitudes hoy en día, hasta predicadores y pastores de iglesias. Entonces, lo que debemos preguntarnos a nosotros mismos a la luz de esta enseñanza es cuál fruto hemos llevado o cuál fruto estamos llevando. Y no debemos llegar anticipadamente a una conclusión porque vamos a señalar ciertas evidencias de estos frutos, pero en realidad se trata del crecimiento espiritual, y en esto vamos a enfocar nuestra atención en unos momentos. Ahora, vuelvan a ver aquí en Santiago, y no vamos a tardar aquí, simplemente quiero volver a repasar la lista de cosas mencionadas aquí. Vean lo que dice Pedro en 1:5, de ustedes poniendo toda diligencia por esto mismo. Esto no es para llegar a ser salvos, no, la salvación es de pura gracia. Esto es para asegurarnos de que Dios nos ha salvado y nos ha cambiado y que en realidad está obrando en nuestros corazones, poniendo toda diligencia, mostrar en vuestra fe, ya sabemos, a la idea de agregar o añadir a nuestra fe, y esto es algo importante porque de ahí viene la idea de que esto es un proceso de crecimiento, no es algo que sucede de un día a otro, y es necesario que pongamos diligencia para crecer en nuestra fe, para que nuestra fe sea una fe poderosa, o sea, caracterizada por poder, la palabra griega energía, o una fe activa, no una fe muerta, sino una fe activa, no la palabra virtud. Y sabemos que lo que motiva a la fe a actuar no solamente es la realidad de las cosas que están por venir, sino como lo dice en Gálatas, el apóstol Pablo lo aclara perfectamente bien diciendo que la fe obra por el amor. Es imposible ser perdonados, justificados gratuitamente por la misericordia, la obra salvadora de Cristo, y no sentir el amor, la gratitud, el deseo de servir a Dios. Y así es que la fe obra, motivada por el amor. En segundo lugar, vean lo que dice ciencia, y esto es la palabra conocimiento, y esto lo vamos a analizar detalladamente el día de hoy. Pero el punto aquí es importante. Muchas personas en la iglesia católica tienen una fe activa. una fe llena de energía, una fe poderosa, porque ahí hay, cada ratito van en sus peregrinaciones, cada domingo van a la misa, participan en las actividades de su iglesia, hasta algunos de ellos en diferentes épocas acuden a la basílica y van caminando de rodillas, pero escuchan bien, su fe no está basada en conocimiento, y esto es el punto. La persona que tiene la fe verdadera se pone a estudiar la palabra de Dios para conocer y entender la voluntad de Dios. Y no simplemente, la idea no es simplemente actividad por el hecho de hacer algo, sino actividad inteligente, basada en el estudio de la palabra, en los mandamientos de la palabra de Dios. Y esto lo vamos a ampliar en unos momentos. Ahora, en tercer lugar, dice que debemos añadir templanza, esto es dominio propio. En términos de primero de Juan, esto ya lo hemos visto, eso significa, en primer lugar, en términos de primero de Juan, que ya no practiquemos el pecado, que ya no seamos dominados por ningún pecado. Dominio propio en sentido negativo, y en sentido positivo, la práctica de la justicia, ¿no? O sea, tanto despojarnos del viejo hombre como vestirnos, serán salvos. ¿Por qué? Porque la fe verdadera, como de las luchas, a pesar de la oposición, a pesar de nuestros fracasos y pecados y debilidades, que sigamos adelante, perseverando en la lucha contra el pecado. Y esto es algo muy importante, porque lo que caracteriza a todos aquellos cuya fe es falsa, es precisamente este punto. Llegan a un punto y ya no hacen nada. Cualquier persona puede hacer algo bueno de vez en cuando, pero como cualquier árbol, puede dar buenos frutos de vez en cuando. O sea, muchas personas comienzan a hacer ciertas cosas en la vida cristiana diciendo que son creyentes, pero solamente los verdaderos perseveran, no se dan por vencidos, no retroceden, no van para atrás en forma permanente. Sí tienen sus altibajos, tienen sus luchas, pero continúan en la fe, perseveran en la lucha para santificarse, ¿no? Ahora, en la quinta cosa mencionada aquí es devoción a Dios. Eso también lo vamos a ver en otro estudio con más detalles. Pero devoción a Dios, piedad o temor de Dios, tiene que ver con todo lo que ya sabemos acerca de la relación personal que tenemos con Dios y específicamente nuestro amor para con Él. Después de decir amor para con Dios, dice amor fraternal. Sí, el amor para con los hermanos, eso también ya lo hemos visto en la primera epístola de Juan, aquellos que no aman a los hermanos están en muerte, y después amor en forma universal, traducida aquí como caridad, ¿no? O sea, el amor incluso hacia los inconversos, ¿no? Hacia los que no son, ¿cómo puedo decirlo? Los que no son dignos, para decirlo así, hacia nuestros enemigos, hacia nuestros vecinos, hacia las personas inconversas que nos rodean, ¿no? Ahora, en su esencia dice Pedro que creciendo espiritualmente, madurando y alcanzando estos distintos frutos, o sea, desarrollándolos en nuestras vidas, podemos llegar a una certeza y una certidumbre más allá de cualquier duda respecto a nuestra elección, respecto a nuestro llamamiento, respecto a nuestra salvación. Ahora, antes de terminando con lo que vamos a decir ahora, vamos a volver a estas, ¿cómo puedo decirlo? A estos frutos, ¿sí? Que debemos usar como la base de un autoexamen, y vamos a comenzar a analizar ciertos detalles. Pero antes de llegar a estos detalles, vamos a recordarnos ahora de ciertas presuposiciones. Y esta palabra confunde a muchas personas. Una presuposición es algo que se supone que es cierto. O sea, quedamos como hecho, quedamos como un hecho, como una realidad, presuposiciones que gobiernan el crecimiento espiritual. Lo que estamos buscando es crecimiento espiritual. Eso es lo que estamos buscando en el autoexamen. Ese crecimiento espiritual da lugar a ciertos frutos, ¿no? Pero es el proceso en sí lo que nos interesa a esta altura de nuestro estudio. Estas presuposiciones que gobiernan el crecimiento espiritual no son cosas nuevas para la mayoría de ustedes, pero para otros sí. Entonces, vamos a mencionar rápidamente una lista de cosas. En primer lugar, y quiero que están otra vez en segundo de Pedro, quiero que veamos dos textos. Aquí vamos a poner la palabra gracia. Vean en segundo de Pedro 3 y segundo de Pedro 1, por favor. Y aquí vamos a poner gracia justificadora, ¿sí? Para decirlo así. Y después, gracia, y vamos a cambiar la palabra, santificadora, ¿sí? Ahora, cuando tratamos con el asunto del crecimiento espiritual, lo que está de por medio en todo esto es en realidad el crecimiento en la gracia. Esto es un tema que hemos examinado muchísimas veces, en diferentes, tanto Moisés como el hermano Tomás, hemos hecho en muchas ocasiones estudios sobre el crecimiento en la gracia. Vean aquí, antes de dar esta explicación, vean dos textos, 3:18, crecer en la gracia. El mismo Pedro que comienza diciéndonos detalladamente cómo crecer en la gracia, termina diciendo crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Ahora vean lo mismo, lo tienen en el capítulo 1, en el segundo versículo. ¿Cómo es que crecemos en la gracia? Dice, gracia y paz os sea multiplicada. 1:2, la misma epístola, segundo de Pedro. Gracia y paz os sea multiplicada. Y ven cómo es que nos es multiplicada esta gracia en el conocimiento, vean, de Dios. Esto es una de las cosas que muchas personas no entienden. No podemos crecer en la gracia a menos que crezcamos en el conocimiento de Dios, de su palabra, de su verdad. Pero ahora, para introducir esta parte de las presuposiciones que gobiernan este asunto del crecimiento espiritual, que es en realidad crecimiento en la gracia, vean esta distinción. El Nuevo Testamento usa la palabra gracia en dos formas distintas. Eso lo sabemos, pero algunas personas no lo han escuchado. Primero, la palabra gracia quiere decir simplemente favor, ¿sí? Favor no merecido. No merecido, ¿no? No merecido, ¿sí? O sea, la pura misericordia de Dios, lo que nos perdona, lo que nos salva, lo que nos justifica, el favor que nosotros no podemos ganar, comprar ni merecer. En realidad merecemos lo contrario, ¿no? Su ira, su castigo, su justicia. Pero en su pura gracia, favor gratuito que manifiesta hacia los indignos, Dios nos salva y nos perdona, ¿sí? Ahora, en este aspecto de la gracia no podemos crecer. Eso lo hemos señalado muchas veces, pero lo vuelvo a decir. O sea, la gracia que nos justifica, que nos hace aceptos en el amado, que nos salva, que nos perdona, que no toma en cuenta nuestros méritos ni nuestras obras, sino que nos proporciona una salvación plena, completa y gratuita. Fíjense bien, en esta gracia no podemos crecer. ¿Qué quiero decir? La gracia que nos escogió, que nos llamó, que nos justificó, que nos perdonó, que nos regeneró, etcétera, todos sus pasos, ¿no? En la salvación, en el plan de la salvación. Esta gracia está completa desde un principio. No podemos recibir más de ella. La recibimos toda la gracia salvadora de una vez para siempre. No podemos recibir más gracia en este aspecto. La gracia que nos lo vuelvo a repetir, que nos escogió, que nos llamó, que nos justificó, que nos regeneró, que nos dio el boleto para ir a la gloria, para decirlo así. Esa gracia no puede aumentarse ni disminuirse. Recibimos todo el paquete de una vez para siempre. Es como lo que hemos visto ya sobre el perdón del pecado. Recibimos el perdón de nuestros pecados pasados, presentes, futuros, todos los pecados perdonados de una vez para siempre. En ese aspecto ni podemos crecer en el perdón de nuestros pecados, en ese sentido legal. O sea, no podemos ser más justificados, más aceptados. La gracia que efectúa nuestra salvación está completa desde el principio. Pero
Ahora vean, el segundo significado de esta palabra gracia en el Nuevo Testamento es, vean, poder. ¿Sí? Ayuda para cambiar y transformar nuestro carácter. Así, aquí voy a poner para transformarnos, ¿no? Para cambiarnos. Y eso es la idea de gracia santificadora. No vamos a ver los ejemplos. Abunden ejemplos en el Nuevo Testamento de estas dos formas distintas en que se usa la palabra gracia. Todos los textos que se nos exhortan a que crezcamos como creyentes en la gracia, nos están hablando de la gracia santificadora. A que crezcamos en la gracia, que es un poder, que es una fuerza que produce virtudes y frutos en nuestras vidas. O sea, la gracia santificadora, ¿sí?, que nos transforma y que nos cambia. En esta gracia debemos crecer siempre. Y esto es la primera presuposición o la primera cosa que debemos tomar en cuenta cuando hablamos de este asunto. No estamos hablando de ser más santificados, o sea, más justificados, más perdonados, más aceptados. Cuando hablamos de crecer en la gracia, estamos hablando de crecer en la santificación a través de la ayuda, el poder transformador de Dios que obra en nuestros corazones, ¿no? Entonces, la primera distinción en cuanto a estas presuposiciones, escuchen bien, estamos hablando de crecer, en primer lugar, el crecimiento en la gracia santificadora, el poder de Dios que transforma y cambia nuestro corazón en forma progresiva, ¿no? Ahora, en segundo lugar, fíjense bien, la segunda presuposición en cuanto al crecimiento espiritual es que el crecimiento espiritual presupone la existencia de vida. O sea, presupone que tengamos vida espiritual. La palabra misma, crecer, da por hecho la existencia de vida, vida espiritual. Esta vida espiritual la recibimos en el momento de ser justificados y perdonados por Dios. En este mismo momento somos vivificados por Dios, recibimos vida espiritual, y es en base a la vida espiritual ya recibida que comenzamos a crecer. Esta vida espiritual es la regeneración, la resurrección espiritual, el nacimiento nuevo. O sea, muchas personas cuando comenzamos a preguntar, ¿por qué no crece hermano fulano?, comenzamos a investigarlo y resulta que hermano fulano no tiene vida espiritual, es una persona ociosa, una persona ciega, todo lo que acabamos de ver, una persona estéril en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no ha recibido vida espiritual. O sea, no es una persona realmente regenerada. La vida, o sea, el crecimiento espiritual presupone la existencia de vida. Una de las características básicas de todas las distintas formas de vida es que crecen. El crecimiento es fundamental a todas las distintas formas de vida, incluso a la vida espiritual. El crecimiento espiritual en la vida cristiana es fruto de la vida. Esto es algo tan sencillo, pero muchas personas no lo entienden. Ahora, en tercer lugar, la tercera presuposición, fíjense bien, es que el crecimiento espiritual, ahora esto es un punto muy importante, debería ser equilibrado, balanceado. Ahora vamos a explicar esas palabras. Esto es lo que buscamos en el crecimiento de nuestros hijos, ¿no? En el crecimiento de los niños y las niñas es siempre lo mismo. Reconocemos en un niño, vamos a decir cualquier hijo, ¿no?, nuestros hijos, reconocemos la necesidad de que crezcan, vean, físicamente, crecimiento físico, emocionalmente, crecimiento en sus estados de emoción, o sea, esto es una parte de la madurez, y crecimiento intelectualmente, ¿sí? En lo físico, en lo emocional, en lo intelectual, estamos buscando crecimiento. Ahora, es exactamente lo mismo en cuanto a la vida espiritual.
Cuando vemos en lo físico, ¿no? En la esfera de lo físico, vemos a un niño, ahí va creciendo físicamente. Pero su crecimiento físico no es acompañado por el crecimiento intelectual. Eso nos preocupa. O no es acompañado por el crecimiento emocional. Eso también nos preocupa. Y esto es lo que sucede todos los días, ustedes lo saben, abundan en este país, en realidad en todos los países, personas que ya son adultas, ya son mayores de edad, pero no han crecido en forma equilibrada o balanceada. Vemos que en su cuerpo ya tienen un cuerpo plenamente desarrollado, pero en cuanto a su crecimiento intelectual, muy poco, ¿sí? O en cuanto a su crecimiento emocional, vemos que son caracterizadas por la inmadurez, siguen actuando como si fueran niños, en sentido emocional, en sentido intelectual, aún así, muchos se comportan como si fueran todavía niños. Y eso es exactamente lo que pasa en cuanto al crecimiento espiritual. Ahora, vamos a analizarlo de una forma muy sencilla. Debemos crecer espiritualmente. Ven, vamos a poner aquí tres cosas. Primeramente, en la doctrina, o sea, esto es la mente, en nuestra comprensión de las doctrinas y las enseñanzas de este libro. Segundo, debemos crecer en nuestra experiencia. O sea, esto es, vamos a poner nuestras emociones, nuestros estados de ánimo, nuestros sentimientos. Debe existir una relación directa entre nuestro crecimiento en la doctrina, nuestro crecimiento en la experiencia, pero aún en tercer lugar, debemos creer en cuanto a la práctica, o sea, la aplicación práctica de las cosas que estamos aprendiendo, las cosas que entendemos y las cosas que sentimos a este nivel, deberían tener un efecto práctico sobre nuestra voluntad, ¿no? Y ahí están otra vez la mente, las emociones y la voluntad. Y esto es lo que sucede con muchas personas, no crecen en forma equilibrada, en sentido espiritual. Ven ustedes lo que sucede. Muchas personas crecen aquí en cuanto a su entendimiento de la doctrina y es como si fueran personas así, con una cabeza tremendamente crecida, pero con un cuerpo así muy deforme, o sea, no equilibrado en cuanto a su entendimiento. Otras personas, vean, aquí no quieren saber nada, no quieren aprender nada. El hecho de que hay palabras y hay que definirlas y entender, ¿cómo? No, eso no me interesa. Lo que me interesa es experiencias excitantes, emocionantes. Y estas personas están ahí con una cabeza que parece como si así. Y ahí estaba para poner aquí su corazón o sus emociones, ¿no? Así bien crecido y así el cuerpo así. Y la tercera clase de personas no quiere saber nada de las doctrinas, ni tampoco le interesan las experiencias. Esta persona quiere hacer, quiere actuar. Y ahí está con dos pies así enormemente crecidos, dos piernas. Y esta persona lo que quiere es actuar y poner en práctica. Pero como no entiende ni ha experimentado la realidad de la verdad, también se mete en graves problemas. Y cuando nos examinamos a nosotros mismos para ver si en verdad estamos creciendo espiritualmente, debemos examinarnos en nuestro entendimiento, la doctrina, y en la experiencia y la práctica. Porque si no crecemos en forma equilibrada, vamos a terminar como creyentes deformes, deficientes, o sea, con un cuerpo no proporcionado o con algo muy desproporcionado en nuestras vidas. Y esto es exactamente lo que sucede en un grado mayor o menor con todos nosotros, y debemos identificar exactamente en dónde nos hace falta crecer más y poner mucha atención en este aspecto de nuestro crecimiento. La cuarta presuposición, y simplemente la voy a mencionar, es que el crecimiento espiritual no es algo automático, o sea, algo que sucede por sí solo en forma automática. Si fuera así, no tendríamos nada acerca de procurar tanto más y poner toda diligencia. Tantas personas todo el tiempo andan buscando algún secreto para crecer en forma automática, como lo hemos escuchado muchas veces. Las bendiciones en la vida cristiana no son automáticas, ni mucho menos el crecimiento espiritual. siempre exige nuestro esfuerzo, siempre hay un conflicto, siempre hay oposición, no podemos crecer sin disciplina, ejercicio, comida, etc. Y en quinto lugar, ven rápidamente, la quinta presuposición, el crecimiento en la vida espiritual o el crecimiento espiritual no es siempre algo visible. Y podríamos hablar mucho, aquí no lo vamos a hacer. El punto es, para que vean, mi esposa tiene ahí en la casa, tiene algo para marcar el crecimiento de los hijos, ¿sí? Y podemos ver en la pared, ahí cuando tenía 4 años de edad, Mark estaba así, y ya está aquí, así. Pero si ustedes me preguntan si yo me di cuenta de que está, si yo veía de cerca el crecimiento de su cuerpo, claro que no. Lo que vemos es las evidencias indirectas de ese crecimiento. No vemos el crecimiento en forma directa. O sea, no es algo que sucede de un día a otro. Hay diferentes etapas en este proceso de crecimiento. Escuchen con mucha atención. El Nuevo Testamento habla de niños, de adolescentes en sentido espiritual y de adultos, ¿no? Ya maduros. Y aún más, escuchen, en vez de decir adultos, más comúnmente la palabra es ancianos, niños, adolescentes, jóvenes y ancianos. Y aún más, ven otras 3 palabras, se refiere a débiles, escuchen bien, débiles, creyentes débiles, creyentes fuertes y creyentes maduros. Se refiere sin lugar a dudas a diferentes etapas de crecimiento. Ahora, además, cuando decimos que no es siempre algo visible, tampoco es algo uniforme. ¿Qué es esto? No es un proceso uniforme en todos los creyentes. La rapidez, la profundidad, o sea, es diferente en cada uno. Algunos creyentes es algo sorprendente. Aquí nacen como pequeños bebés y nos parece que de repente crecieron a ser adolescentes, ¿no? A ser jóvenes. Pero ven, esto es lo que sucede. No es algo uniforme. Algunos creyentes parece que van por un tiempo y no están creciendo y de repente ¡boom! Una etapa de crecimiento, después otro periodo de tiempo, y después, ¡boom!, otra etapa de crecimiento. Otros creyentes es algo más equilibrado, nos parece que ahí van más o menos hacia la madurez. Otros, vean, están con sus altibajos, ahí crecen, y después parece que retrocedieron por un, y después otra vez están creciendo, después retrocedieron. No es algo que, esto es una de las cosas más misteriosas, y eso es una de las cosas que preocupa a los pastores más que cualquier otra cosa, porque tratamos de fijar algo, ¿cómo puedo decirlo? Una pauta, un patrón fijo, ¿no? De cómo es que cada uno debería crecer, pero no sucede así. Algunos crecen en forma muy lenta, otros van en forma rápida por un tiempo, y lo que pasa muchas veces es que ni siquiera estamos conscientes de nuestro propio crecimiento. Y aún más, el último punto en cuanto a las presuposiciones, ahora busquen en Colosenses 1. La última cosa es que el crecimiento espiritual es algo que no termina en esta vida. Es algo que debemos buscar a lo largo de nuestras vidas, o sea, es nuestro deber de por vida para el resto de nuestras vidas. El mismo apóstol Pablo dijo, recuerden ustedes, en Filipenses, ni he alcanzado, ni he llegado aún a la plena madurez. Después de 20 y tantos años, cuando estaba escribiendo de la cárcel en Roma, ni yo mismo creo que he alcanzado la plena madurez, sino persigo hacia el blanco. Recuerden ustedes sus palabras, hacia la plena madurez. Nunca podemos llegar al punto, y esto es algo que muchas personas no toman en cuenta, en que ya no tenemos que esforzarnos. Ah, muchas personas todo el tiempo están esperando, ah, voy a llegar a esta etapa y las cosas ya van a ser tan fáciles. Ahora son difíciles, pero voy a llegar a un momento en que ya se cae. No, eso, no vamos a llegar a ese momento. De hecho, si uno se pone a estudiar la Biblia, fíjense bien lo que voy a decir. Las caídas tremendas que hemos mencionado tantas veces, de Noé, de Abraham, de David, de otros creyentes grandes, ¿no? Los supuestos héroes de la fe, esas caídas las sufrieron cuando ya habían alcanzado cierta madurez. Cuando ya habían alcanzado cierta etapa, cierta madurez en el proceso de crecimiento, y lo más probable es que se relajaron un poco, pensando que ya he llegado, puedo relajarme un poco, y boom, vino una tentación fuertísima, y como consecuencia una caída tremenda, ¿no? Entonces, ahora, vuelvan a segundo de Pedro, no, les dije en Colosenses, ¿no? Ahora, vamos a examinar dos o tres puntos aquí y vamos a terminar. En el tiempo que nos resta, vamos a ir, hemos estado hablando de forma muy rápida, pero ahora vamos a hablar más rápidamente. Colosenses 1, y vamos a comenzar a analizar el crecimiento que debemos buscar en nosotros mismos en cuanto a nuestro conocimiento, ¿sí? Y probablemente no llegaremos más allá del crecimiento en la templanza y dejaremos lo demás para de hoy en ocho. Ahora, dice que debemos añadir a nuestra fe poder, actividad, energía. Esto lo estamos pasando por alto, lo vamos a ver después. Y estamos comenzando con, en la lista de cosas, debemos añadir a nuestra fe activa, debemos añadir conocimiento, dice, ¿sí? Y aquí tenemos en mente dos cosas. Primero, el conocimiento de Dios, el crecimiento, nuestro conocimiento de Dios, aquí vamos a poner primero Dios. Y segundo, el crecimiento, nuestro conocimiento de nosotros mismos. Hay una relación íntima entre estos dos aspectos del crecimiento en el conocimiento espiritual. Primero, el conocimiento de nosotros mismos. Segundo, el conocimiento, no, mejor dicho, primero el conocimiento de Dios, segundo el conocimiento de nosotros mismos. Entonces, vean en Colosenses, esto es un tema tratado continuamente en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que vimos al principio? En las características de la niñez espiritual, una de las cosas principales que caracteriza a los niños, su falta de conocimiento, su falta de entendimiento. Si vamos a crecer espiritualmente, es necesario que crezcamos en nuestro conocimiento de Dios, pero aquí vamos a poner varias cosas. En primer lugar, nuestro conocimiento de la voluntad de Dios, o sea, la diferencia entre el bien y el mal. De esto Pablo habla en Hebreos 5, cuando dice que los niños no tienen práctica, no tienen, no han desarrollado la capacidad de discernir bien entre el bien y el mal, o sea, en cuanto a la voluntad de Dios. Y ahora ven el texto, Colosenses 1:9, por lo cual también Pablo está orando por los colosenses. Nosotros desde el día que lo oímos acerca de la fe de ellos, oyeron, no hemos cesado de orar por vosotros y de pedir, vean la petición, que sean llenos, vean, llenos del conocimiento de su voluntad, vean las palabras, y de toda sabiduría y espiritual inteligencia. Esto es algo muy especial, lo que el apóstol tiene en mente aquí. Vean las palabras, sabiduría y espiritual inteligencia, pero vean el propósito, para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando, vean, creciendo nuestro conocimiento de Dios. Luego vienen los frutos. Los frutos son en forma directa efectos del crecimiento en el conocimiento del Señor. Vean, para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo y fructificando en toda buena obra. Y vean, y creciendo, lo vuelvo a repetir, creciendo en el conocimiento, enfatizándolo dos veces, pero este crecimiento en el conocimiento de Dios es en primer lugar crecimiento respecto a su voluntad. Y aquí quiero señalar algo muy importante. El conocimiento al cual se refiere aquí se traduce como pleno conocimiento, discernimiento completo. No es un conocimiento abstracto o teórico, sino es una comprensión profunda de toda la revelación de la voluntad de Dios en Cristo Jesús, y un discernimiento que produce fruto, como acabamos de mencionar. La frase, ven las palabras, sabiduría y espiritual inteligencia, se refiere a un entendimiento que es a la vez espiritual, aquí lo vamos a poner, espiritual y práctico. Un entendimiento que es a la vez espiritual y práctico, para que sean llenos del conocimiento profundo y experimental de la voluntad de Dios. Así dice uno de los expertos en el griego. Ahora, vean en Filipenses. Ahora pasen a la epístola anterior a esta, o sea, Colosenses, antes viene Filipenses. Y ven aquí el mismo punto, Filipenses 1:9, esto ruego, Filipenses su capítulo 1, versículo 9, esto ruego, que vuestro amor abunde aún más. Ven, debemos crecer en nuestro amor, pero ¿qué tipo de amor? Un amor basado en conocimiento, en ciencia, en todo, en pleno conocimiento, todo discernimiento, vean. Y vean ahora en 10 lo que dice, para que discernáis lo mejor. Hay una serie de cosas, crecemos en nuestro amor, en nuestro conocimiento, ¿para qué? Para que discernamos lo mejor y seamos sinceros y sin ofensa para el día de Cristo, para que vivamos de una forma consistente, ¿no? No como hipócritas, no como personas engañadas. Y ven en 11, ¿qué dice? Llenos de frutos de justicia. Vean, otra vez, los frutos vienen como consecuencia del crecimiento en este conocimiento. Muchas personas dicen, es tanto el conocimiento que tenemos que... Sí, es como si estuviéramos buscando en una mina perlas preciosas, oro, plata. O sea, como los hombres, para que sacan cosas útiles, para que puedan fabricar y hacer, tienen que... todos los procesos necesarios para producir un televisor, una computadora, un coche, desde el proceso de, ¿cómo es la palabra? Minar, es la palabra, la materia prima de la tierra. Muchísimos versículos hablan del estudio de la Biblia en la misma forma. Es necesario buscar, excavar, hacer un esfuerzo tremendo para entender estas cosas, porque este entendimiento resulta en frutos, resulta en lo que estamos diciendo aquí, algo práctico en nuestras vidas. Pero lo que nos interesa aquí es, ven otra vez en 10, para que discernáis lo mejor. ¿Qué es lo que está diciendo? Que este entendimiento de la voluntad de Dios, este conocimiento de su voluntad en la cual debemos crecer, no solamente consiste de entender la diferencia entre el bien y el mal, sino más importante, no solamente de discernir, la idea de discernir lo mejor, sino aún más importante, la capacidad de distinguir a este nivel espiritual y a escoger lo mejor. ¿Sí? Esto es el argumento. Incluso muchos versículos hablan así. Vamos a aplicarlo o ilustrarlo en la siguiente forma. Este conocimiento tiene un efecto práctico sobre nuestras vidas en este sentido, en cuanto a las cosas que escogemos. Sí, en cuanto a lo que hacemos en esta vida, con el uso de nuestro tiempo, con las decisiones que tomamos, el uso de nuestro dinero, nuestros recursos, en nuestro matrimonio, en la relación que tenemos con otras personas, en nuestra carrera, o sea, todo el asunto de la guianza divina está involucrado en este primer punto, la necesidad de crecer en la voluntad de Dios. Es increíble el número de personas que dicen ser creyentes que toman decisiones equivocadas. Es sorprendente el número de creyentes que andan malgastando su tiempo, enredándose en las cosas que a fin de cuentas tienen muy poca importancia. El número de creyentes, o por lo menos personas que dicen ser creyentes, que andan malgastando su dinero, enredándose en cosas que no convienen. O sea, las personas que no están aprovechando las oportunidades que Dios les ha dado para servir y glorificar al Señor. Es sorprendente el número de creyentes que a este nivel práctico, con las decisiones que tomamos, manifiestan una ignorancia tremenda de la voluntad de Dios. Tienen mucho conocimiento teórico, mucho conocimiento intelectual, pero en la práctica cometen graves errores. Cuando Pablo habló de este asunto, solamente voy a citar sus palabras en Efesios, dijo, mirad pues, cómo andéis, vean, avisadamente, no como necios, sino como sabios. La idea de sabiduría y espiritual inteligencia tiene un efecto directo sobre la forma en que andamos, la forma en que nos comportamos, nuestras decisiones. Dice Pablo, redimiendo el tiempo. Y es la figura de aprovechar bien el tiempo, de hacer una buena compra, un buen uso del tiempo, porque los días son malos. Y vean, dice, por lo tanto, no seáis imprudentes. No se comporten como insensatos, como personas necias, como personas que no tienen entendimiento, sino como prudentes, personas que entiendan cuál sea o cuál es la voluntad de Dios. Esto es algo en que muchísimos creyentes, o por lo menos creyentes nuevos y muchos otros que dicen ser creyentes, caen continuamente en problemas. O sea, en lo que hacen, en la práctica. Yo veo a personas que a veces me pregunto si se perdieron su cabeza. ¿Qué es lo que están haciendo a nivel práctico? O sea, es como si se hubieran olvidado a ese nivel de su conocimiento del bien y el mal en sentido espiritual, la sabiduría, no la capacidad de tomar este conocimiento y aplicarlo a sus propias vidas. Entonces, el argumento es que debemos crecer en nuestro conocimiento, pero en todos estos aspectos. No, la idea no simplemente es la de conocer más cosas, ¿sí? Sino de conocer verdaderamente la voluntad de Dios. O sea, todo el asunto de la guianza divina está aquí, pero relacionado con nuestro conocimiento de Dios, de su palabra. Y en Romanos 12, ¿no? Es un asunto moral más que un asunto intelectual. O sea, muchas personas saben, no debería haber hecho esa compra, no debería haber metido, no me debería haber enredado, no debería haber malgastado mi tiempo en esto y en aquello, pero sabiendo lo hicieron de todas formas, falta de conocimiento a nivel práctico. En segundo lugar, debemos crecer en nuestro conocimiento de Dios mismo. Juan, en su capítulo 17, versículo 1, aquí no vamos a tardar, es un tema que hemos tocado muchas veces, la vida eterna consiste del conocimiento personal del Dios verdadero. ¿Sí? A través de Cristo, su Evangelio, la salvación en Él, llegamos a conocer al Dios verdadero. 17:3, la vida eterna, según Cristo, es definida en estos términos, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Esto quiere decir muchísimas cosas. Primeramente, vean, que conozcamos al Dios verdadero. Esto lo hemos señalado tantas veces. No el Dios falso, no el Dios que adoran a la Iglesia Católica, no el Dios que existe en la mente depravada de todos los hombres inconversos, o sea, un Dios falso que existe solamente en la imaginación de ellos, sino el Dios de la Biblia. Debemos no solamente creer la verdad acerca de Él, mantener conceptos correctos de Él, sino el punto aquí es que debemos crecer en nuestro conocimiento personal de este Dios. Todo lo que tocamos hace 8 días respecto al espíritu de adopción, la capacidad de acercarnos a Él, de reconocer que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, el deseo de tener comunión y compañerismo con Él, la promesa del nuevo pacto, les daré un corazón para que me conozcan. Y la idea es conocimiento personal y íntimo del Dios verdadero. Y nuestro conocimiento de Dios es más importante que cualquier otra cosa. O sea, no hay otra cosa que tenga más importancia en esta vida, porque este es un conocimiento salvador. Si le conocemos verdaderamente, somos salvos. Y solamente le podemos conocer a través de Cristo. Es en el rostro de Cristo, la cruz de Cristo, la obra salvadora de Cristo, dice Pablo, que Dios nos ilumina para conocerle verdaderamente. Solamente a través de Cristo y una relación personal con Él podemos conocer al Dios verdadero, siendo reconciliados por Cristo, perdonados y justificados. Conocerle es vida eterna. No conocerle es muerte eterna. Entonces, no solamente debemos preocuparnos por la doctrina correcta, por las enseñanzas, sino nunca debemos olvidarnos de que todas las enseñanzas de este libro, todas las cosas que escuchamos domingo tras domingo, que estudiamos entre semana, tienen su enfoque en Dios. Todas las enseñanzas deberían conducirnos a Dios, a nivel personal, a conocerle cada vez más. Y si le conocemos, le amamos. Y en forma vean lo que estamos diciendo, directa, todo crecimiento espiritual viene a través de este conocimiento de Dios. Esto es lo que dice Pedro, la gracia, el poder para vivir la vida cristiana, para agradar a Dios y seguir adelante en el proceso de santificación, nos es proporcionada a través de este conocimiento personal de Dios. Y la vida cristiana, vean, es un proceso continuo de crecimiento en nuestro conocimiento de Dios. Cuando nos ponemos a examinar en cuanto a la cuestión de si tenemos vida espiritual o no, de si estamos creciendo espiritualmente o no, la primera cosa en que debemos fijarnos es la cuestión de si estamos creciendo en la práctica, en la aplicación de nuestro conocimiento de la voluntad de Dios a nuestras vidas y en nuestra relación personal con Él. Pero ahora, bien rápidamente, probablemente no llegaremos más allá de este punto. Además de crecer en este conocimiento de Dios, debemos crecer en el conocimiento de nosotros mismos. Y hay una relación íntima entre estas dos cosas, el conocimiento de nosotros mismos, ¿sí? Y aquí vamos a ocuparnos unos momentos. Vean en Santiago, en su capítulo 4, por favor. En Santiago, en su capítulo 4. El conocimiento de Dios, igual a lo que vemos con Job, ¿no? De oídas se había oído, pero ahora mis ojos se ven. Por lo tanto, ¿qué dijo? Me aborrezco a mí mismo. O sea, se conoció a sí mismo verdaderamente, habiendo conocido verdaderamente a Dios. Me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en ceniza, ¿no? Y en el polvo. Y eso es la reacción de todos aquellos que van creciendo en su conocimiento de Dios, van creciendo en su conocimiento de sí mismos. Y aquí esto lo vamos a analizar rápidamente. Es uno de los puntos fundamentales para entender el crecimiento espiritual. Santiago 4. Una de las características de la niñez espiritual que ya hemos señalado, el niño tiene un concepto erróneo de sí mismo. ¿No es cierto? El niño tiene un concepto alto de sí mismo. El niño es caracterizado por la soberbia, por el orgullo, por la vanagloria. Quiere llamar la atención hacia sí mismo. Quiere que los demás se fijen en él. El niño cree mentiras acerca de sí mismo. Ahora, cuando uno es convertido, fíjense bien, por primera vez en su vida, comienza a conocer a Dios. ¿Ven lo que estoy diciendo? Comienza a conocer a Dios. Estaremos ocupados en esta cosa de conocer verdaderamente a Dios cada vez más y mejor para el resto de la eternidad. Pero, vean, comienza al mismo momento a conocerse a sí mismo. ¿Sí? Y aquí estamos hablando de algo súper, súper importante. ¿Ya encontraron Santiago 4? Vamos a verlo aquí. En Santiago, ¿qué pasó? Santiago 4, versículo 6. En medio de un tema en que no vamos a meternos ahora, vienen estas palabras. Dice, Él da mayor gracia. ¿Qué es esto? Lo que hemos dicho, crecimiento en la gracia como poder, como una fuerza que nos ayuda a vivir la vida cristiana. Dios puede proporcionarnos una cantidad más grande de gracia de la que ya hemos recibido. Pero ven ustedes lo que obstaculiza el crecimiento en esa gracia. Lo que lo obstaculiza, según este versículo, ¿qué es? La soberbia, o sea, el orgullo. Vean, Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es esto? En forma directa, este texto nos dice que el obstáculo más grande a la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas, la cosa que obstaculiza, vamos a decirlo así, nuestro crecimiento espiritual más que cualquier otra cosa, ¿cuál es la cosa señalada aquí? El orgullo o la soberbia. Y para analizar este asunto, fíjense bien en ciertos detalles aquí. Todos los hombres por naturaleza sufren de este mismo problema. De hecho, por naturaleza somos todos nosotros como niños, ¿no? Orgullosos de nosotros mismos. Por naturaleza estamos todos nosotros afectados en forma profunda por este problema,
el orgullo, ¿sí? La soberbia, la altivez.
Cuando escuchamos el Evangelio de Cristo, ¿qué es lo que sucede? La primera lección que aprendemos del Evangelio de Cristo, la primera cosa que nos dice, no somos nada. Eso es lo que el Evangelio anuncia. La primera cosa que una persona tiene que comprender bien para entender el Evangelio es que no tiene nada para recomendarse a Dios, nada para salvarse a sí misma, ¿no? Ninguna persona tiene esperanza alguna en sí misma de ganar, merecer o comprar la vida eterna. Y el Evangelio desde un principio llega a todos los seres humanos como un ataque directo contra su orgullo, contra el espíritu de orgullo, contra la autosuficiencia, la autonomía, la supuesta superioridad que tenemos, ¿no?, sobre los demás. El Evangelio viene en esta forma, atacándonos directamente, diciéndonos que no somos nada, que no tenemos nada, que no podemos hacer nada para ganar nuestra salvación. Y así el Evangelio nos humilla hasta el polvo. Y eso es lo que ofende a tantas personas, porque todos somos fariseos por naturaleza. Los fariseos fueron tan soberbios, tan ciegos, tan caracterizados por la justicia propia y el orgullo, que se ofendieron tremendamente al escuchar las palabras de Cristo. Pensaban que habían logrado una justicia propia suficiente para salvarse a sí mismas, y así piensan todas las personas religiosas en este mundo, religiosas pero no convertidas, ¿no? Pero el Evangelio nos hace vernos tal como somos, nos coloca a todos en este nivel. Mendigos. Eso es lo que ofende a tantas personas respecto a la doctrina de la predestinación. Dios pinta el asunto en términos de que somos todos ahí como mendigos pidiendo limosna en la calle, y es enteramente cosa de Él concedernos o no lo que le estamos pidiendo. Nos coloca a todos al mismo nivel como mendigos, nos hace ver nuestros pecados tales como son, abominables ante los ojos de un Dios santo, y nos obliga a reconocer que lo que merecemos, si se trata de méritos, nuestro orgullo nos dice, yo merezco. No. Si se trata de méritos, el Evangelio dice, no, lo que ustedes merecen, todos ustedes sin excepción, la pura ira de Dios. Y el Evangelio nos obliga.